Thank you. Amados hermanos y hermanas, saludamos a todos de todo corazón, aquí desde Zúrich, a todos los que os encontráis conectados, sea por vídeo, por video o por teléfono, o como sea, tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y por eso, interiormente, íntimamente, estamos agradecidos. Le agradecemos al Señor por aún tener tiempo y tener siervos los que pongan la palabra en el candelero y nos anuncian la palabra frescamente desde el trono. El Señor, en su misericordia infinita, nos enseñó de su palabra. A su siervo y profeta nos lo ha enviado, tal como ha sido prometido en Malaquías. Y hemos vivido tan grande misericordia que este mensaje lo pudimos aceptar y recibir sin condiciones. Pues este mensaje es la palabra revelada y estamos alegres y agradecidos que el Señor haya abierto nuestros corazones para esta palabra revelada. También pedimos por eso de que nuestro amado hermano Frank sea fortalecido, bendecido en cuerpo, alma y espíritu, para que la palabra, la que hoy escucharemos, vuelva a hablar y a venirnos desde el trono frescamente. Antes de la oración, quiero leer de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos 4 a 9. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor, solo el Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón o en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, escucha, oye Israel. Y lo mismo también nos dice el Señor a nosotros. El que tenga oído, que escuche, que oiga lo que el Espíritu ha de decirle a la iglesia, a las iglesias. Estamos tan alegres y agradecidos por tener esta palabra revelada sin condiciones, sino solamente la palabra. La misericordia de nuestro Señor es tan abundante, tan grande. Solo le podemos agradecer y alabarle y honrarle por su benignidad, su bondad y su fidelidad. Y por su socorro y el sustento de cada día. Oremos juntos. Fiel Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad y por todo lo que hasta el día de hoy nos has regalado. Tú has comisionado a tu siervo distribuir el alimento y todo ese alimento en el orden correcto lo hemos recibido y hemos sido enseñados y te agradecemos por eso. Te agradecemos también por vivir ahora en un tiempo de preparación. Que tú, Señor, nos prepares para el día glorioso de tu retorno. Déjenos seguirte en todo, asemejarnos a ti cada vez más, para que cuando tú vuelvas, nos podamos encontrarnos contigo, todos con vestidos blancos, así como tú lo has anunciado en tu palabra. Bendícenos a todos los que hoy escuchemos tu palabra. Y la simiente que tú siembras, deja germirla y que todo sirva para nuestra preparación. Te enaltecemos, te loamos y te glorificamos y te damos toda la honra, la alabanza y toda la gratitud por tener aún la posibilidad de escuchar tu palabra. Bendice por todo el mundo. Bendice a todos los conectados. Te agradecemos por eso en tu glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga a todos. También yo quiero saludarles a todos por todo el mundo. Quiero saludarles de corazón y desearles a todos de corazón la bendición de Dios. Simplemente es maravilloso que no solo alcancemos a Suiza, sino que desde aquí logremos y alcancemos todo el mundo. Todos en sus respectivos idiomas pueden escuchar lo que hoy aquí se anuncia. Le estamos agradecidos a Dios el Señor, y eso de corazón, por habernos convocado directamente para esto, para anunciar su palabra santa y valiosa. Y simplemente miramos atrás a todos estos numerosos años en los cuales la palabra pura, verdadera y valiosa se pudo anunciar, y ahora todos por las transmisiones pueden escuchar. Pero a pesar de todo, yo quiero saludar a todos desde Suiza y desearles a todos la bendición de Dios y del corazón, conectados, unidos con estas ansias profundas de que la consideración de la palabra penetre profundamente en nuestros corazones, que no solo superficialmente, sino que realmente a fondo, que la palabra santa de Dios que nos llega al corazón. Esto, lo que pasa en el mundo, no lo consideraremos más en detalle. Vemos en todo que es el tiempo del final y que profecía bíblica se está realizando en los pueblos y las naciones. Se está confirmando todo. Y podemos alzar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención se acerca. Pero el anuncio simplemente sirve para orientarle al pueblo de Dios con el plan de Dios, confiándole a todo el pueblo de Dios con el plan de Dios, y que todos obtengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones para el Señor nuestro Dios. El hermano Scherer ha leído una palabra muy especial de que amaremos a Dios nuestro Señor de todo corazón, de toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y para eso leeremos algunas más citas bíblicas y luego nos probaremos a nosotros mismos cómo es el estado de cada uno personalmente. Y le pido ahora al hermano Borg que lea. Leemos de Deuteronomio, capítulo 6, 4 y 5. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Al Señor nuestro Dios sea la honra. Con intención pedí, por eso de tomar esos dos versículos de la palabra de introducción, esos dos versículos. En aquel entonces, la palabra fue dirigida a Israel. Hoy, la palabra se dirige a nosotros. Pues así Dios, a través de Abraham, lo anunció. En ti serán benditas todos los pueblos de la tierra. Tú a tu Dios. Aquí la primera pregunta. ¿Dios es el Señor? ¿Es también o ha llegado a ser tu Dios? ¿Tú tienes una relación personal hacia Dios, el Señor? Pues no solo dice Dios, sino tu Dios, tu Señor, que amemos a Dios, nuestro Señor, de todo corazón, de toda el alma, con todas nuestras fuerzas, que lo amemos así. Y para esto debe haber una relación, conexión personal, debe haber sido establecida esta conexión. Y seguiremos leyendo, viendo lo que Dios por gracia ha hecho por nosotros y para nosotros. El versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, le agradecemos a Dios por esta repetición. Así amarás a Dios, tu Señor, de todo tu corazón. Esto va tan profundamente. De todo corazón, de toda el alma, con todas tus fuerzas. Que esto suceda, que a Dios nuestro Señor le pongamos el primer puesto, primera plana, y que esta conexión personal y la comunión personal la podamos tener, que no solo hablemos de Dios, sino que de nuestro Dios, no solo del Señor, sino que de nuestro Señor. y de lo que Él ha hecho para nosotros, y eso por misericordia. En el Antiguo Testamento tenemos las promesas y profecías, y en el Nuevo Testamento tenemos los cumplimientos. Pero escuchemos lo que en el Nuevo Testamento se cita respecto a esta cita bíblica. Leemos de Marco 12, 29 y 30. Marco 12. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor solo. En español dice: el Señor uno es. Es el Señor, solo el Señor. Eso lo quiero enfatizar también. El Señor nuestro Dios es, solo es Señor. No hay dos, ni tres, o más, sino solo hay un único Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. El Creador del complejo universo, y le agradecemos a Dios por haberse como Señor, habiéndose manifestado, habiendo venido desde la eternidad hasta el tiempo. Por favor, leemos ahora 30, versículo 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí tenemos la cuarta palabra como concepto, la hemos escuchado aquí: con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y aquí el Señor incluye suma otra palabra: con toda tu mente. Que el Señor, Dios el Señor, nos conceda misericordia, que estas cuatro caracteres divinas que se encuentren en nosotros, que realmente le amemos a Dios nuestro Señor, realmente de todo nuestro corazón, de toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que le amemos así. Esto debe ser así, pues así Dios nos ha amado a nosotros, nos ha amado, pensó en nosotros, todo lo ha hecho por nosotros, y nosotros también le podemos amar con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos y de corazón, pensando, reflexionando todo lo que Él ha hecho por nosotros. No olvides lo que Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Eso lo repito, que esos cuatro caracteres, caracteres divinos que se realicen en nosotros, que amemos a nuestro Dios, el que a nosotros nos ha amado, que de todo corazón, de todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que lo podamos amar así, que le podamos amar así. Que Dios me lo conceda a mí y a todos los hermanos y a todas las hermanas, para que podamos ser los bienaventurados del Señor. Y también lo seremos. Seguimos leyendo. Leemos de 2 de Corintios, 2 de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así que el evangelio, el mensaje de la salvación que nosotros anunciamos con aquellos los que se pierden, está encubierto. No tienen comprendimiento, entendimiento por eso. No tienen acceso al plan de salvación de Dios. Y por eso nosotros, los que hemos encontrado gracia con Dios, nosotros podemos ser agradecidos por haber abierto Dios nuestro entendimiento para su plan de salvación con nosotros, por habernos recibido y por poder haber podido aceptar esto para nosotros personalmente. Leemos versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto daña, esto duele. Que Dios a todos los que no le creen a Él, los que no reciben y aceptan su plan de salvación, su mensaje de salvación, que Él les ha dado un tenebrecimiento, que esta luz clara del Evangelio no la puedan ver. Dios el Señor primeramente ha dicho, sea luz. Al comienzo de la creación natural, sea luz, haya luz. De la misma manera, es así en el comienzo de la nueva criatura divina con nosotros, que haya luz. La luz se nos alumbró en las tinieblas. Con los creyentes, el mensaje de salvación alumbra en la tiniebla como una luz clara y resplandeciente. Y con los incrédulos todo permanece entenebrecido. Su comprendimiento, entendimiento no ha sido abierto para eso. No reciben, no aceptan lo que Dios por gracia nos ha dado. Por eso, más aún, tanto más podemos agradecerle a Dios de corazón por poder creer tal como dice la Escritura y que se nos haya amanecido esta luz clara del mensaje de la salvación que Dios en Cristo nos regaló y por haberle podido aceptar, recibir a Él como nuestro Redentor, de manera que en los creyentes esta palabra se cumplió. Desde el principio, quien me sigue a mí, dice el Señor, no permanecerá en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que todos los que hoy escuchan, oyen, que tengan la luz de la vida, que todos le agradezcan a Dios y dándole la honra de todo corazón, de todo, toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, que le amen a Él. Seguimos leyendo. Leemos de Hebreos 10, Hebreos 10, 16. Ese es el pacto que después de estos días haré con ellos, sigue el Señor. Quiero poner mi ley en sus corazones y ponérselos en su mente. ¿Cuál palabra poderosa? Yo quiero ponerles mi palabra en su corazón y en su mente para que el pensamiento divino, el sentimiento y pensamiento divino pueda tomar lugar, efectuarse. Para eso Dios debe efectuar una renovación de nuestro corazón. Y Él había prometido el nuevo pacto y también lo ha dado. Y ha dicho, estableceré un nuevo pacto con vosotros. Mis palabras las pondré en y las escribiré en vuestros corazones y en vuestras mentes. En vuestra mente las pondré para que se encuentren en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, para que ambos concuerden precisamente, para que pensemos divinamente y que todas las cosas realmente las enordenemos de esta manera como Dios lo ha previsto. Así que no solamente en tablas escritas, no solo en papiro o en papel, sino que en los nuevos corazones y en las nuevas mentes, escribirlos y así estableciendo la comunión y la conexión con Dios. Para todo y por todo se preocupó Dios. A Él sea la honra. Por favor, leemos de Lucas 44:45. Y luego les dijo, estas son mis palabras, las que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gracias sea al Señor. En este texto ya hemos llegado a la historia de salvación divina. Todo desde los profetas, de parte de los profetas, ha sido prediseñado y predicho, anunciado. Todo. El nacimiento del Redentor, la redención consumada, su sufrimiento y su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, todo en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, ya ha sido escrito, anotado. De eso se trataba. Dios se preocupaba de la historia de salvación con su pueblo. Y ahora vino este instante en el cual se le abrió el entendimiento a los discípulos para la Escritura, donde esto, lo que Dios por Moisés, por los profetas y en los salmos de antemano hizo anunciar, en esto ahora encontró cumplimiento todo. Así que las promesas, profecías y lo que a causa de eso sucedió y se realizó, que concuerda precisamente. Y por eso nuestro Señor pudo decir, no debía cumplirse todo esto, debía, y lo que aún no se ha cumplido, esto se cumplirá. En aquel entonces se trataba de la consumación, de la redención consumada, y en especial también se trataba de la restitución, resucitación del Señor, y vivimos en esos días, en lo cual pensamos en eso, lo que sucedió para nosotros, pensamos en esta redención consumada, pensamos en la resucitación de nuestro amado Señor, y también pensamos en su ascensión al cielo. Pensamos y recordamos todo lo que sucedió con él, tal como en el Antiguo Testamento fue predicho y ha sido predicho. Y ahora seguimos leyendo. Leemos de Lucas 24, 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Poderoso. Siempre habían testigos en el nacimiento de nuestro Señor. Simeón pudo sostener este hijo nacido en sus brazos, diciendo: Señor, ahora dejarás ir a tu siervo en paz, pues mis ojos han visto la salvación de Dios. Y los discípulos todo lo han presenciado, su servicio, todo lo que en ese tiempo sucedió, hasta la crucifixión, resucitación, la ascensión al cielo, todo lo han presenciado, visto los discípulos, pudiendo servir como testigos, y pudieron presentarse y anotar todo esto, lo que realmente había sucedido. Pero cuán poderosa es esa historia, esa cosa, o este sucedimiento, acontecimiento, que nuestro amado Señor, el cual antes se había encontrado por 40 días con sus discípulos, hablando con ellos acerca del reino de Dios, no de inmediato se elevó al cielo, sino que resucitó y entre los suyos se apareció, incluso entre 500 hermanos de una vez, hermanas y hermanos. Y luego vino este instante, ese momento en el cual se cumplió eso de que nuestro Señor volvió a la eternidad, a la gloria. Abrid os los cielos y abrid vuestras puertas. Dejad entrar al Rey de Reyes. Lucas 24. Y nuestro Señor tomó a sus discípulos hasta Betania, alzó sus manos y los bendijo. Y mientras Él los bendijo, frente a sus ojos fue llevado arriba al cielo. Amados hermanos y hermanas, todo se testificó, de todo se dio testimonio. No tenemos en la Biblia historias o parábolas, cuentos inventados, sino que tenemos aquí las verdades divinas correspondiendo a Dios nuestro y el plan de salvación, de redención. Todo está escrito y todo sucedió de tal manera, tal como lo se había anunciado, y eso por causa nuestra. Nuestro Señor no juntó las manos, sino que cuando se alzó, fue alzado al cielo, sino que visiblemente alzó sus manos y bendijo, y Él aún bendice hoy a hermanos y hermanas. Dejaos bendecir con la bendición del Dios Todopoderoso, el al cual nuestro Señor os ha dado, y agradecedle por eso, por haber cumplido y consumado la redención, y luego por haber sido alzado, tomado hacia el cielo, y le agradecemos nosotros como redimidos por cuando Él venga a volver, para que nosotros juntos con Él seamos llevados juntamente al cielo. Él se ha venido a nosotros para que nosotros podamos llegar a Él. Sigamos leyendo. Leemos de Hechos 1:11. Vosotros, hombres de Galilea, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Este Jesús, el que se ha llevado desde vuestro medio hacia el cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea nuestro Señor. Antes, en Juan 14, Él había dado la promesa: iré a prepararos lugar y volveré para llevaros a donde yo estoy, para que vosotros estéis a donde yo también estoy. Hermanas y hermanos, en el retorno de Jesucristo, nuestro Señor, Los muertos en Cristo primeramente resucitarán, y nosotros, los que vivimos y los que habremos quedado, seremos transfigurados, transformados. Este cuerpo mortal, de repente, estará ahí en la inmortalidad. De repente estará. Uno no puede explicarlo, pero esto de corazón lo puede creer uno. Y simplemente estamos agradecidos de que por poder creer que Dios ni se debe esforzar, sino que su palabra en sí ya es una palabra omnipotente. Y cuando luego vendrá con su llamada a salir, llamada a despertar, y los muertos en Cristo ya resucitarán en inmortalidad, y nosotros en un abrir y cerrar los ojos seremos transformados, entrando con Él a la gloria. Simplemente maravilloso, el mismo Jesús que desde vosotros ha sido elevado hacia el cielo, este mismo vendrá de la misma manera de la cual Él ha sido llevado hacia el cielo. ¡Cuál gracia! Vivir en este tiempo y directamente, y eso lo podemos decir sin sentirnos más, eso lo podemos testificar, dar testimonio de que hayamos reconocido y entendido de que nos encontramos al final del tiempo de la gracia, que las señales del tiempo indican esto. Y que el Señor mismo ha dicho, si veis que todo eso acontezca, alzad vuestras cabezas, sabiendo que vuestra redención se acerca. Vemos todo y escuchamos todo lo que por todo el globo se está evolucionando y aconteciendo, y también con Israel y por todas partes. Y reconocemos en todo esto que el retorno del Señor, este retorno que se nos anunció y prometió, que está cercano a la puerta. Y aquí podemos decir, todos los que encuentran misericordia frente a Dios, todos estos vuelven a la palabra de introducción, de que a Dios nuestro Señor le amemos de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que todo lo que ahora sucede, que lo enordenemos y podemos enordenar bíblicamente, pensando bíblicamente. De esto se trata ahora, de que todos los hijos de Dios, que piensen bíblicamente y que el amor de Dios nos une tan íntimamente con la palabra de Dios, de manera que no podamos de otra manera, sino que creyendo bíblicamente, pensando bíblicamente y amándole al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces viene, se agrega esta palabra, esta es la fe. Todos esos caracteres, antes de que le podamos amar a Dios, debemos haber llegado a ser creyentes, creyéndole en Él, antes de que estos cuatro caracteres en nosotros puedan manifestarse. Debemos haber tenido una vivencia de salvación personalmente con Dios. No solo eso sucede, no solo o no podemos conocerle solamente del oír, sino que de la vivencia personal, del renacimiento, de la conversión, de la renovación, del bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Como Juan el Bautista ya había anunciado, y hermanas y hermanos, lo más importante es que nuestros pensamientos sean puestos y dirigidos hacia la Escritura y en la Escritura. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de lo que en el profeta Malaquías está escrito en los últimos dos versículos? ¿Qué piensas tú acerca de esto, lo que Dios, el Señor dijo? Os envío al profeta Elías antes de que venga ese día grande y terrible del Señor. Él volverá el corazón de los hijos hacia los padres. Y déjeme decirlo de inmediato. En Lucas 1 se nos dice, se nos relata que este anuncio, esta profecía, se había ya cumplido por el servicio de Juan el Bautista, que a los padres del Antiguo Testamento los volvió hacia el Nuevo Pacto, los hijos del Nuevo Pacto. Él dirigió los corazones de aquellos a los otros, y introduciendo el Nuevo Pacto. Y asimismo, y pido ahora de corazón, ¿qué es lo que pensáis vosotros, fieles y valiosos hermanos y hermanas, acerca de la segunda parte de esa promesa? Él volverá y dirigirá el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué pensáis vosotros acerca de eso? Yo no pienso acerca de eso, sino que yo lo creo, porque por el servicio del hermano Branham, que era un profeta anunciado, tal como de la manera de Elías, y como Elías había sido, que él debía preceder la segunda venida de Cristo para traerle al pueblo de Dios el último mensaje que concuerda con el primer mensaje. Y sí, que concuerda. ¿Qué pensáis acerca del servicio del hermano Branham? ¿Pudiera yo preguntar qué pensáis acerca del servicio de Juan el Bautista? Entonces, los conocedores de la Escritura dirán si él era el profeta anunciado que debía venir antes de que venía el grande día del Señor. Otros dirían él era Malaquías 3, versículo 1. He aquí, envío mi mensajero frente a mí, delante de mí. ¿Quién piensa correctamente? ¿Quién piensa precisamente de manera que, como la palabra santa se cumplió frente a nuestros ojos en aquel entonces y hoy, para que nuestro pensamiento concuerda con Dios, con la palabra de Dios, con la historia de salvación, concordando precisamente, de eso se trata hoy? Y solamente donde ese es el caso, Nosotros podemos amarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros pensamientos. Ahí le podemos agradecerle de corazón. No pertenezco a los que juzgan a otros, pero a la primera venida de Cristo, los escribas no reconocieron, no vieron la consumación, el cumplimiento de la profecía bíblica. Pensaron por encima y de largo de Dios y guiaron al pueblo aparte de Dios, por el lado de Dios. Y hermanos y hermanas, tengo aquí, he traído al Talmud de Jerusalén aquí, 700 páginas precisamente, y en cada página está escrito un versículo, y a la derecha y a la izquierda, y por arriba, por abajo, están entonces las cosas, los pensamientos, los que los escribas y los señores tales dijeron, y los que piensan y pensaron, el rabbi tal y el rabbi tal pensó y dijo tal cosa acerca de este versículo, y este dijo tal cosa y el este lo otro. Y un único versículo, y con todos los pensamientos, Dios mío, no necesitamos sino solamente la Biblia como orientación divina. Y pregunto, ¿cuántos tienen han escrito su catecismo? ¿Y cuántos han escrito sus credos? ¿Y cuántos pensaron de largo de Dios y escrito de largo de paso y predicaron hasta el día de hoy? Amadas hermanas y hermanos míos, déjeme decir eso también en humildad. A un servicio que frente a Dios y para Dios fue hecho y cumplido. Si a eso pertenece una convocación, un envío divino. Todas las iglesias pueden convocar a sus personajes y los pueden indicar y enseñar y hacer lo que quieran, pero si se trata del reino de Dios, se trata de Dios, no de alguno quien quiera, sino que se trata de Dios, el cual edifica su iglesia, de Jesucristo, que nos ha redimido, que ha vertido su sangre, derramado su sangre por nosotros, el que ha hecho el nuevo pacto con nosotros, el que nos ha dado promesas. Por favor, a partir de hoy, no penséis de largo, de paso, por Dios, sino no habléis de largo, pasando de largo, sino que volved a la palabra y también a la profecía, promesa para ese tiempo. Todos sabemos que desde los días de Juan el Bautista han pasado 2000 años y el día del Señor no ha llegado aún. Así que se trata de la profecía, promesa, que ahora, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, esto es antes de la venida de la vuelta del retorno de Jesucristo nuestro Señor. Se trata de predicarle al pueblo de Dios, anunciarle al pueblo de Dios todo el consejo de Dios, que nuestro pensamiento, nuestra predicación, nuestras escrituras, todo lo que sea que hagamos, que sea puro con respecto a lo bíblico, bíblicamente puro y limpio, y entonces Dios lo confirmará. Resumamos de qué es lo que se trata ahora. Nos encontramos frente a la prometida, al prometido retorno de Cristo, y a eso hemos llegado. Sí, tal como lo hemos leído, el mismo Jesús volverá de la misma manera, tal como ha sido alzado al cielo. Lo podemos leer precisamente en 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo sucederá? Cuando nuestro Señor volverá. En 1 Corintios 15, especialmente partiendo del versículo 51, lo podemos leer bien. ¿Qué es lo que sucederá cuando nuestro Señor volverá? Pero ahora se trata de que haya una iglesia novia para el novio, que sea llamado a salir, que sea preparado, que no digamos lo que dice el Talmud o algún catecismo, sino que digamos lo que dice Dios en su palabra, y que pensemos como Dios ha expresado sus pensamientos y como los ha dejado escribir sus pensamientos en su palabra. Esa es la época más importante en la historia humana. Y el Señor al hermano Branham le dio la convocación especial que trajera un mensaje que precedería la segunda venida de Cristo, y que desde la partida del hombre de Dios en diciembre de 65, que yo pudiera llevar hacia todo el mundo este mensaje divino de salvación, y que todos los verdaderos creyentes en todos los pueblos y lenguas que hayan escuchado todos de aquello lo que Dios ha prometido para ese tiempo y de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo y lo que aún en el cumplimiento hará. El mismo Señor llevará a cabo su obra de redención, tal como terminó, concluyó también su obra de creación. Por favor, leed la palabra de introducción otra vez y pedid a Dios por que todo lo que esté contenido en esa palabra y en la próxima palabra de nuestro Señor, que a nuestro Dios, el Señor, le amemos de todo corazón, de toda la alma, con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras fuerzas. Que todo concuerde con Dios y con la palabra de Dios. Y que todos los que escuchen ahora todas las transmisiones en todas las lenguas, en todos los pueblos, que se lleven todos al paso unísono y concordando con Dios y con la palabra de Dios, creyendo todo lo que dice la Escritura, dejando todas las otras cosas aparte, porque esto el mismo Señor nos ha dejado. El que creyera en mí, de manera como ha dicho la Escritura, de cuyo cuerpo emanarán fuentes de agua viva, corrientes de agua viva. En nuestro Señor y Redentor creamos de manera como dice la Escritura, y que corrientes, fuentes de bendición por una obra potente, poderosa del Espíritu Santo. Bendecidos sean todos con la bendición del Dios Todopoderoso en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén.
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 Amén.